Muchísimas gracias, señor secretario de esta Junta. Agradezco en principio la invitación que al Instituto Nacional Electoral se le hace por parte de la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales del diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz. Agradezco, por supuesto, compartir esta mesa con tan distinguidas personalidades de todos los rubros ya mencionados por quien presentó este presidio. Y para aprovechar el tiempo al máximo, debo de decir que empezaré por decirles que el agradecimiento a la invitación no es nada más un agradecimiento de discurso, es un agradecimiento real, porque creo que estamos en oportunidad en el Instituto Nacional Electoral de aportar en la medida de las posibilidades que aquí se definan todas las experiencias acumuladas a lo largo de 33 años de existencia del Instituto, y en donde probadamente proceso tras proceso electoral damos cuenta de las mejoras que en materia de organización, logística y operatividad de un proceso electoral se van teniendo en la institución. Muchas de ellas, por supuesto, acompañadas y siempre les anteceden de reformas electorales, motivo de las condiciones y el cambio de los contextos político-electorales que nuestro país sufre, vive y refleja y palpita, refleja esta vida que todos los días, cotidiana, que todos los días en términos de política tiene nuestra República Mexicana. Así que inicio por, más allá del agradecimiento, declarar ante ustedes que efectivamente el Instituto Nacional Electoral es el órgano facultado para llevar a cabo los procesos electorales hasta este momento de los dos poderes que así ha sido la historia marcada, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y para ello damos cuenta del desarrollo en la historia de las diferentes versiones jurídicas que tenemos para llevar a cabo estos procesos electivos en materia de derechos político-electorales desde 1946, con el establecimiento de la primera comisión electoral en nuestro país, pasando por la autorización del voto o el decreto para que las mujeres pudiéramos votar, pasando también por la creación del Instituto Federal Electoral en el 1990, el propio Tribunal Electoral, pasando también por la creación ya como organismo autónomo del Instituto Federal Electoral y de la propia Sala Superior y todo lo que tiene que ver con el Tribunal Electoral del Poder Judicial, hasta llegar a las últimas reformas que han ido actualizando esta manera de llevar a cabo los procesos electorales en nuestro país. Y me detengo en la del 2014, porque la del 2014 une y crea al Sistema Nacional Electoral en México y une las responsabilidades federales con las locales, cuando le denominamos organismos públicos locales, para poder coordinadamente llevar a cabo los procesos electorales en nuestro país, y que todo mundo, todo ciudadano mexicano que cuenta con una credencial para votar con fotografía y que está en la lista nominal, por tanto, tenga la misma posibilidad de emitir su voto desde Baja California Sur hasta Yucatán de la misma manera y en las mismas condiciones. Me detengo en la del 2014 porque refleja fielmente cómo atribuciones dadas desde el Poder Ejecutivo al Instituto Nacional Electoral lo obligan a modificarse al interior, a generar nuevas reglamentaciones, a generar nuevas circunstancias, capacitaciones y demás, autoprotegerse y autofortalecerse para poder darle salida a las atribuciones desde aquí, desde este poder legislativo entregadas al Instituto Nacional Electoral. Y así, en esta misma historia rapidísima, porque además estoy en la casa donde se hacen las leyes, ¿qué les vamos a contar? Ustedes son los hacedores de estas reformas. Y paso entonces dentro de lo que le denominamos historia de la autoridad administrativa electoral, a decir cómo el Registro Federal de Electores en la vertiente de la conformación del padrón electoral y la lista nominal han sido el eje rector de todas las actividades electorales en nuestro país a partir del nacimiento del Instituto Federal Electoral y ha transitado por diferentes etapas en donde en la primera de ellas pues partimos de un censo base cero para poder hacer un padrón electoral que fuera, que resistiera todo tipo de auditorías. Después, del 2003 al 2015, introdujimos algunos cambios en la materia de atención a la ciudadanía hasta llegar a lo que hoy entendemos 2016-2024 con esta atención que realizamos en los módulos de atención ciudadana. Y en ese sentido, una vez ubicado que es el padrón electoral y la lista nominal el centro y la base de todo lo que en materia electoral se debe de organizar para un proceso electoral correcto, decimos entonces que los principios y valores de los procesos electorales, al menos hasta este momento conocidos y establecidos en la Constitución y en sus leyes secundarias, pues es el de la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos a través de los procesos que todos nosotros conocemos y que muchos de los que estamos aquí somos producto justamente de estos procesos electorales. Y ahora, con esta iniciativa de reforma, nos estaríamos enfrentando a una adición al Sistema Nacional Electoral que tendría que ver con el principio de acceso a la justicia de todos los ciudadanos y ciudadanas mayores de edad en posibilidad de elegir de acuerdo a lo presentado por la iniciativa. Con estos dos grandes valores también tenemos que transitar y empezar a revisar de acuerdo a la iniciativa que conocemos de manera pública y al estudio que de ella hemos hecho. Podemos ir avanzando en este análisis. No tenemos más información. Seguramente estará sustanciándose de manera adicional esta iniciativa para darle salida a todo lo que en estos diálogos, que también hemos dado seguimiento a los mismos, se han ido presentando en cada uno de ellos. Pasamos a la siguiente. Algo no está funcionando, pero bueno, yo le continúo. De tal manera que estamos hablando que el padrón electoral y la lista nominal se constituyen así en la base fundamental para poder nosotros elaborar cualquier tipo de pronóstico de un proceso electoral que está enfrente de nosotros. Toda reforma electoral que hasta este momento se ha efectuado en este país pasa por la revisión básica de este sistema, el sistema de la sección electoral, el sistema de acercar el derecho político electoral al ciudadano, el sistema de ofrecer su servicio de credencialización y, por tanto, de obtención de la credencial para votar y ejercicio de su derecho, pasa por la revisión de esto para poder hacer cualquier pronóstico o cualquier escenario posible hacia el futuro. Tenemos entonces que la parte fundamental del instituto tiene que ver con tres grandes etapas, o cuatro, vamos a decir. La preparación de la elección, que pasa por una serie de mecanismos entre los que está la verificación del padrón y la lista nominal, el calendario de actividades, los temas de fiscalización, los tiempos en radio y televisión, dictámenes en materia de monitoreo y ejercicios de campañas, definición de periodos de campañas, instalación de consejos ciudadanos en lo largo y ancho del país, a nivel local y a nivel distrital, instalación de mesas directivas de casilla, definición de los estilos de capacitación y conformación de las mesas directivas de casilla. Esa es la preparación de la jornada. Luego viene la jornada electoral, que tiene que ver con la recepción del voto, el cuidado del material electoral, las boletas transformadas en votos y sus cadenas de custodias, tiene que ver con el ejercicio de los resultados electorales preliminares, del cómputo oficial y de los ejercicios de conteos rápidos que permiten a nuestro país contar con información el mismo día de la jornada electoral. Luego vienen los resultados, que tienen que ver ya con el cómputo oficial, y viene el dictamen de validez emitido por la Sala Superior de la Federación en lo que tiene que ver con la Presidencia de la República. Esos son los grandes temas de los que sí el INE se hace cargo, sabe hacer, es su atribución, lo hace con una estructura que podemos ver en esta gráfica, los órganos centrales, los órganos delegacionales, las juntas ejecutivas locales, las juntas distritales, los consejos ciudadanos que se instalan en cada uno de los de las juntas locales y también de la mano con los organismos públicos locales. Toda esta estructura con la que cuenta el instituto y los organismos públicos locales se pone a disposición de los procesos electorales, en donde a partir del 2014 el Instituto Nacional es el rector de todo principio y tema de organización. Aquí en esta gráfica solamente les damos a conocer los procesos que desde el 2014 se han realizado de manera especial por el Instituto Nacional y en coordinación con los OPLES y los niveles de participación ciudadana que hemos tenido en cada uno de los años. Y algo que es común en estos ejercicios que hemos tenido es la coincidencia entre el programa de resultados electorales preliminares, el conteo rápido y los cómputos oficiales. Y ese es un elemento que lo estoy poniendo sobre la mesa porque ahorita al final vamos a decir lo que nos hace falta saber para poder emitir una opinión más allá de lo que les estoy compartiendo, que es lo que actualmente considera el sistema electoral mexicano. En esta gráfica nosotros podemos ver los requerimientos por cargo. Esto es de acuerdo a la iniciativa de la cual tenemos conocimiento, que todos los que estamos aquí le hemos dado seguimiento, los requerimientos por cargo, los tipos de cargo y las características que cada uno de ellos debe de reunir. De igual manera, en la propia iniciativa se marca como parte fundamental que esta reforma incluye la elección de personas juzgadoras en el país, incluye el acceso a radio y televisión, financiamiento y foros de debate. Estamos hablando de actividades de estas que les vengo hablando, de lo que sí hace el INE hasta este momento y tiene perfectamente estructurado y reglamentado, y lo que en esta iniciativa se está proponiendo que suceda. De igual manera, la iniciativa presenta la cadena, cómo se va dando en este tema de autoridad electoral, Senado de la República, Sala Superior y Suprema Corte de la Justicia y las funciones que le tocan. Aquí entramos un poquito a decirles a ustedes, a todos, cómo debemos de buscar una consonancia entre el proceso electivo del Poder Judicial y las elecciones del Poder Ejecutivo y Legislativo del país. Es decir, no podemos hacer un proceso electoral con menor requisito y menor rigor que el que ya el país está acostumbrado a tener en el término de los otros dos poderes de la Unión. Si vamos por si esta iniciativa corre con la aprobación de este Congreso, deberá de ser una tarea en la cual no nos lleva una semana a definir todos los procedimientos operativos que se tendrían que hacer y los requerimientos que tendríamos para hacer un cálculo inicial de lo que se busca, pero siempre empatando el tema de los derechos político-electorales que ya protege el Instituto Nacional Electoral con el tema del derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos desde su cercanía domiciliaria en un ejercicio electivo. Y eso creo que en esta gráfica que estamos viendo, que quedará aquí en la mesa con el presidente, podemos ver la diferencia que existe entre lo que ya tiene perfectamente organizado el Instituto Nacional Electoral y lo que nos faltaría por empatar. Por eso hablamos de consonancia entre un proceso electoral y el otro. Y ahí partimos de la base de algo que es fundamental, la definición del marco geográfico sobre el cual se tendría que trabajar un posible proceso electivo del Poder Judicial de la Federación. Porque hablar del marco geográfico es hablar del marco en términos del Poder Judicial de jurisdicción, en términos del Poder Ejecutivo y Legislativo de representatividad política en el país. Es decir, cómo tendríamos que ir buscando que estos ejercicios pudieran tener el mismo nivel, rigor, efectividad y confianza ciudadana en campo cuando se lleve a su implementación en caso de ser aprobada esta iniciativa. Si todavía en este momento entiendo que estos ejercicios de participación, en este caso del Instituto Nacional Electoral, abonarán a todas las posibles situaciones que se tienen que contemplar en la validación o aceptación o aprobación de esta iniciativa. Los tiempos son importantes y hay que decirlo, hay que definir desde cuándo inicia el proceso electivo, cuándo el instituto se tendría que declarar en proceso electivo, cómo se manifiesta, en dónde va a quedar asentado, en qué parte de la iniciativa y de toda la reforma en su conjunto está contemplado, porque vale la pena decir, sí, el Instituto Nacional es un organismo especializado en organización de procesos electorales, pero para eso requerimos tener elementos y condiciones específicas para que esto sea altamente exitoso. Por ejemplo, nos vamos por último, para cerrar, por cuestión de tiempo, aunque tengo otros temas aquí que tratar, temas tan sencillos como, estamos hablando en la iniciativa que está presentada hoy en esta Cámara de procesos electivos concurrentes con los ordinarios del Instituto Nacional Electoral. Pero en este momento estaríamos iniciando con una fecha que no es concurrente, por lo que habla la iniciativa. Todo lo que estamos hablando viene en la propia iniciativa. Lo único que nosotros estamos agregando son las condiciones técnico-operativas que tendría que tener conocimiento y certeza el Instituto para garantizar un proceso electivo tal cual nuestro país ya está educado para llevar a cabo. Y hablo, por ejemplo, de los ciclos electorales. Los ciclos electorales, si los hacemos totalmente concurrentes con el proceso electoral en términos de representación política, pues habla de una circunstancia distinta. Cuando alguien dice proceso electoral junto con lo que ya hacemos, inmediatamente en el INE empezamos a pensar en el tamaño del paquete, en el tamaño de las bodegas, en de qué tamaño es la boleta que vamos a tener, cuáles son las características que vamos a tener. Pesa más para un responsable de presidir una mesa directiva de casilla. Vamos a tener funcionarios electorales. ¿Cuántos funcionarios vamos a tener por casillas? ¿Vamos a instalar el mismo número de casillas de un proceso electoral como el que acabamos de vivir? ¿En qué nos podemos basar para definir cuántas casillas vamos a instalar en el territorio? ¿Vamos a irnos por un proceso exactamente igual al que recientemente vivimos o vamos a definir otro tipo de mecanismos? ¿Vamos por el uso de las nuevas tecnologías para reducir tiempo en el tema de la votación o nos vamos a quedar en la parte en la que en este momento nos encontramos? Es decir, queridos diputados, respetables todos los ministros y ministras y todos los que hoy en día harán una ponencia, hay muchísimas cosas por recibir aún en la iniciativa que, insisto y debo de ser muy clara en esto, solo trabajamos lo que conocemos y que ha sido público, que es la iniciativa que todo mundo tenemos. Y esas son las situaciones que nosotros encontramos que serían las adecuadas hasta este momento para llevar a cabo un proceso electivo de manera correcta. Será en su totalidad, será gradual. Todo eso no es una pregunta ni siquiera de carácter político de parte del Instituto Nacional Electoral. Es una pregunta de carácter operativo, porque eso define, en principio, el número de casillas, insisto, el número de funcionarios por casilla, en los lugares en los que estaremos instalando las casillas, pero además define porque define el tema presupuestal, porque el presupuesto no es caprichoso, no es a lo que se nos ocurra, es definitivamente lo que genera la posibilidad o no de llevar a cabo un proceso electivo de esta magnitud. Por otro lado, esta iniciativa, siendo la primera en presentar una reforma de este calado, entiendo que el compromiso para el Instituto Nacional, porque se menciona en la iniciativa, y es por eso que estamos sentados el día de hoy aquí, que es el INE el responsable de llevar a cabo este proceso electoral. Y esta iniciativa es la primera ocasión que se implementaría en nuestro país. La responsabilidad es mayúscula. No podemos fallarle a ningún ciudadano que ya ha aprendido a votar. El diseño de la boleta electoral, ¿cuál va a ser? ¿Cuántos candidatos vienen en una boleta? ¿Cómo vamos a llevar a cabo una campaña tan didáctica, tan pedagógica, que no permita que un ciudadano diga, yo no supe cómo votar en el proceso electivo del Poder Judicial, si es que esto avanza? Insisto, estoy partiendo del supuesto que plantea la iniciativa, y eso hay que dejarlo muy claro, porque una vez conocida la iniciativa final, también tendríamos que hacer otro análisis de acuerdo a lo que ahí se planteara, si la actual sufriera modificaciones. Y más todavía, si la iniciativa es aprobada, por supuesto que el INE está en la mejor disposición de participar en las mesas de trabajo que así se requieran para garantizar que la operatividad de la implementación de esta reforma de este nivel y magnitud y responsabilidad sea correspondiente con lo que ya el Instituto Nacional ofrece a México. Dos cosas que resalto. Una, el presupuesto no es caprichoso. Tiene que ser justo lo que se requiere para que sea de la calidad que requiere nuestros ciudadanos y ciudadanos. Y la segunda, el instituto deberá, en caso de que esto se apruebe, entrar en trabajos rápidamente con la Cámara de Diputados para ir definiendo puntualmente lo que sí se requiera para llevar a buen puerto esto si pasara la aprobación del Congreso. Vamos ahorita a decir que el análisis nos lleva hasta este momento en a estas conclusiones. ¿Tendremos campañas? ¿Cómo serán las campañas? ¿Cómo interviene el Instituto Nacional Electoral en el manejo de tiempos en radio y televisión? ¿Tendrán prerrogativas? ¿Quién podrá hacer uso? ¿Tendremos un modelo de fiscalización? ¿Habrá sujetos obligados? ¿Habrá acciones y actitudes y características sancionables? ¿Cuáles son estas? ¿Este tipo de cosas? ¿Cuál es la cadena impugnativa que debe de seguir este proceso? ¿Quiénes serán los responsables? ¿Quién entrega la constancia de mayoría? ¿Quién hace el cómputo? ¿Cómo hace el cómputo? ¿Habrá representantes en las casillas? ¿La cadena de custodia se cuida o no se cuida? ¿Tendremos representantes en los consejos distritales y locales? Tantas cosas que tenemos por resolver aquí y tantas preguntas que dejamos hoy en el aire con todos ustedes, porque es importante que sepan que el Instituto sabe hacer procesos electorales, pero también sabe que requiere tener claridad en todo lo que va a emprender para que resulte altamente efectivo. Y un proceso de presupuestación acorde con las necesidades y el tamaño del ejercicio que habremos de hacer. Creo que esas son las preguntas que tenemos en el aire. Otra que se me viene es, ¿tendremos capacitadores electorales? ¿Habrá un proceso de insaculación para los funcionarios de casilla? ¿Estaremos si el ejercicio es concurrente al 100% con el que lleva actualmente el Instituto Nacional, necesariamente se tienen que agregar espacios en nuestras bodegas, necesariamente se tienen que contemplar paquetes electorales más grandes? El papel que va a utilizarse para emisión de boletas en este proceso, si se aprueba la iniciativa, es seguridad, es un papel diferente, tendremos que manejar las mismas urnas. Con todos esos interrogantes, nos quedamos y decimos, Una vez que tengamos claridad en todos estos procesos, el Instituto, por supuesto, como siempre, podrá garantizar un proceso electoral transparente, altamente efectivo, con una campaña adecuada que se ajuste a las necesidades y a lo que está planteando, y seguramente en un futuro estaremos recibiendo los impactos correspondientes en el Sistema Nacional de Elecciones de nuestro país. Y esa es la parte más importante para el Instituto, porque el Instituto no forma parte de una fuerza o de otra fuerza política. Solamente nos dedicamos a organizar elecciones, y en la parte técnica y operativa es donde estamos en este momento situados, haciendo todos estos, que espero que sean aportaciones, que nos permitan profundizar en el análisis de alguna parte de esta iniciativa y que nos considere los tiempos suficientes. ¿Cuánto tiempo dura una campaña? ¿Por qué dura eso? ¿Cómo nosotros vamos a iniciar el proceso? ¿Cuándo se cierra ese tipo? ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer el cómputo? El cómputo se hace en la casilla y después en la oficina distrital. Estas cosas que sí hacemos en el proceso electoral para el poder ejecutivo y legislativo, como entonces las trasladamos al proceso electivo del Poder Judicial. Y vuelvo a poner por encima los dos grandes derechos: el derecho político electoral de todo ciudadano mexicano y el derecho de acceso a la justicia en igualdad de condiciones. Y por eso es que estas reflexiones dejamos hoy en la mesa de ustedes para su análisis. Por ello, muchísimas gracias.